Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, son las 9 menos cuarto y escuchan ustedes el informativo de Radio 5 de la provincia de Jaén. En los próximos 15 minutos les contamos que el paro baja en más de 1.600 personas en el mes de abril, animado por las contrataciones del sector servicio y de algunas campañas agrícolas. El dato del paro entre las mujeres sigue siendo escandalosamente alto. La Junta de Andalucía defiende la colaboración público-privada para proyectos de alto coste y pone, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia de Jaén, un proyecto que se presentó hace 22 años y que aún no se ha construido. Y hablamos en este informativo con José Ángel Parejo, que presenta esta tarde su novela Adesitus en la Feria del Libro de Jaén, un mundo cercano a la distopía, para reivindicar el papel de las personas mayores durante la pandemia. Antes de nada, conocemos a esta hora qué nos depara el día en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Jaén las temperaturas comienzan a subir en ascenso. Continuará el ascenso en los próximos días. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Andújar, 27 en Linares, 26 en Jaén, 25 en Úbeda, 24 en Cazorla, Villacarrillo, 23 en Alcalá La Real. Hoy tendremos cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas al final del día. El viento será de intensidad floja y de dirección variable, por la tarde con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. A esta hora tenemos en Jaén 14 grados y el cielo despejado. La concentración de granos de polen en la atmósfera supera los 2.000 por metro cúbico. Es un nivel considerado como extremo en el caso del polen del olivo y tendrá tendencia a subir en estos días, acorde también con ese ascenso de las temperaturas. Las gramíneas están también en un nivel alto. Reciban un saludo de quienes trabajamos en este informativo: David Pérez en el control de sonido, Claudia Torregrosa y Noelia Muñoz en la redacción. El paro bajó en el mes de abril en 1.678 personas. Son en este momento algo más de 41.000 las que demandan un empleo en la provincia. Eso es un 4% menos que el mes pasado. En términos interanuales, el dato es mejor. Hay casi 4.000 parados menos que en abril de 2023 y eso es 8 puntos menos. Desde la patronal se aplauden estos datos de creación de empleo, a la vez que se reclama seguridad jurídica para seguir creciendo. El presidente de la Confederación de Empresarios es Bartolomé González.
Se trata de un factor de arrastre por Semana Santa, aunque también comienza la primavera, que tiene una actividad económica por excelencia, ¿no? A partir de ahí, desde la Confederación de Empresarios, tenemos que reclamar esa certidumbre y seguridad jurídica, que es lo que necesitamos los empresarios para crecer y dar riqueza a nuestra economía.
La agricultura ha creado algo de empleo con campañas como la del espárrago, pero ya generará poco más hasta que pase la floración del olivo y se vea cómo se plantea la siguiente campaña. Como es habitual, el desempleo se ceba con las mujeres, que doblan el número de paradas a los hombres. Manuel Salazar, de UGT.
Un mes más sigue sin acusar mejoría en la evolución de sus cifras, manteniéndose estancada en el 66% del total de parados y paradas. La provincia de Jaén comienza un periodo valle para el empleo, donde hasta la campaña de verano del sector servicio caen las expectativas de encontrar un empleo, dado que, como se ha comentado, la agricultura generará pocos cornales en olivar.
Para Comisiones Obreras, esta evolución del mercado laboral es fruto de la reforma laboral, pero es necesario dar más pasos. Juan Jumilla.
Es fruto de la reforma laboral. Aún así, nosotros, los niveles de desempleo en la provincia de Jaén siguen estando por encima de la media nacional, por encima de un 18%, y está claro que son niveles que no podemos asumir, ¿vale? Hay que redoblar esfuerzos, tanto públicos como privados, porque el objetivo es reducir la tasa de desempleo.
Y seguimos en Página Laboral. Jornada de protesta en Andalucía de los funcionarios de justicia convocados por el sindicato CESIF. Han pedido al consejero de justicia que se siente a negociar la actualización del complemento específico y que no dé la espalda a los 9.000 trabajadores afectados que hay en la comunidad.
Recordamos que CESIF y UGT firmaron un acuerdo con el Gobierno que ya beneficia a los funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, pero no a los que dependen de aquellas comunidades que tienen las competencias asumidas. En esto hace hincapié el consejero de Justicia, Antonio Nieto, para no adherirse a este convenio.
No podemos hacer nuestro ese acuerdo firmado a nivel nacional, porque ese acuerdo lo ha firmado el Ministerio de Justicia con un egoísmo sin precedentes. Nunca, nunca jamás la Mesa Sectorial de Justicia, en la que está el Ministerio, ha firmado un convenio que solo beneficia a los funcionarios del territorio ministerio, que deja fuera a las comunidades autónomas que tenemos asumidas las competencias.
Y defiende que este problema podría haberse solucionado de otra forma.
Era muy fácil resolver este problema. En lugar de aplicar una subida solo sobre el complemento específico de los funcionarios del territorio ministerio, tenía que haber hecho una apuesta de subir el complemento general sobre todos los funcionarios del conjunto de España. Y las comunidades autónomas hubiésemos asumido el coste sin ningún problema.
Hacía estas declaraciones el consejero de Justicia durante la presentación de una jornada organizada por la Junta de Andalucía en defensa de la colaboración público-privada, con el fin de encontrar soluciones a equipamientos de gran coste que defiende el consejero José Antonio Nieto. La administración pública no puede realizar por sí sola y pone de ejemplo la Ciudad de la Justicia de Jaén.
Que es la solución para inversiones de gran tamaño, de gran coste, que durante mucho tiempo se ha demostrado que no puede realizar por sí sola la administración pública. Y hablo en concreto de la Ciudad de la Justicia de Jaén, un proyecto del que se habló por primera vez como algo cierto en el año 2002. Se dijo que de manera inmediata se iba a poner en marcha la Ciudad de la Justicia. 22 años después, evidentemente no se ha realizado, no se ha hecho, y Jaén sufre las carencias que supone no disponer de un equipamiento de ese tipo.
El objetivo es adjudicar la construcción del nuevo edificio mediante la fórmula de concesión de obra pública, de forma que en 2025 las obras estén en marcha.
El reconocimiento a los mayores durante la pandemia es el eje de la novela Ad Exitum de José Ángel Parejo. Es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Secundaria Santa Catalina de Alejandría, en la capital. Señor Parejo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Presenta usted esta tarde la obra en la Feria del Libro de la capital. Cuéntenos, ¿cuál es la fórmula elegida para hacer esta, no sé, reivindicación de los mayores?
Bueno, pues en mi caso, esta novela surge de la pandemia, del primer confinamiento por la pandemia, y es una reivindicación precisamente por los ciudadanos de la tercera edad, que parece que son ciudadanos de segunda categoría o de tercera. Y sobre todo en esta época, pues me removió muchos sentimientos. Yo quería hacer, como digo, una apología en favor de ellos, y mi manera o el cauce que encontré fue la literatura.
Hay un protagonista absoluto y hay una serie de personajes, digamos, no sé si decir en un mundo de fantasía, quizá un mundo algo distópico. ¿Cómo se desarrolla esta acción?
Sí, no, yo no diría fantasía. La obra es una distopía, que para el público que no esté familiarizado con el término, es una realidad alternativa, en la cual hay un gobierno autoritario, en forma de dictadura, que impone su ley a los ciudadanos. No es exactamente fantástica, porque aunque lo que yo propongo es una historia de ficción, no hay elementos de ciencia ficción como tal, es decir, no hay naves espaciales, robots, viajes por el espacio. Sí, algo en el futuro, pero bastante cercano a lo que tenemos actualmente. Y no hay un protagonista tampoco en concreto, sino lo que tenemos son un protagonista colectivo, lo que se llama una novela coral, con muchos pequeños personajes que configuran esa visión del mundo, de esa sociedad.
¿Y cuál es el, no sé, mensaje que quiere lanzar? ¿Cómo reivindica el papel de esos mayores a través de este mundo quizá un poco distópico que estamos diciendo?
Sí. Bueno, yo me voy al extremo, ¿no? Para denunciar a través de la literatura la situación de las personas mayores. Me voy a una sociedad, como digo, un poco alejada en el tiempo, pero no demasiado, en la cual el gobierno tiene el control absoluto y el poder incluso de decidir la vida por la vida de sus ciudadanos. Y ellos van marcando hasta desde que nace, una persona tiene 75 años de vida máximo, ese tiempo. De ahí el título de la novela, ¿no? Ad exitum, hasta el final. Era el exitus, es el término latino que utilizaban los doctores romanos en la antigüedad para referirse y certificar la muerte. Y yo me planteé eso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el Estado puede intervenir en la vida de sus ciudadanos? Eso por un lado. Y por otro lado, la otra temática de la novela sería la reivindicación también de la ficción. En esta distopía, en esta sociedad futura, el gobierno, aparte de limitar o acotar la vida de los ciudadanos, también prohíbe. Hay una censura muy férrea contra todo lo que tenga con el arte y la ficción, que se considera algo inútil y algo que no genera beneficio económico.
Es usted profesor de instituto, lo decíamos al principio de esta entrevista, de lengua y de literatura. ¿Es quizás esta novela dirigida un poco al público adolescente, a ese público de su alumnado? ¿Se integran en este tipo de género? ¿Están empezando a formarse ahora mismo en cuestión de este tipo de gustos? ¿Cómo se acercan a este tipo de literatura?
Sí, los jóvenes cada vez son más lectores en contra de lo que se piensa. Generalmente. Yo que tengo contacto con ellos, como bien ha dicho, soy profesor de lengua y literatura en un centro, veo que leen más de lo que los adultos pensamos. Lo que ocurre es que leen lo que ellos quieren, es decir, ellos buscan sus propias obras, sus propias tramas, su historia, y está bien que sea así. Es decir, muchas veces nos empeñamos en que lean únicamente a los clásicos y que conozcan el Quijote o el Lazarillo, está muy bien, pero tienen que empezar por algo que sea de un interés más cercano para ellos, más próximo, y que les toque la fibra sensible. La distopía es un género que suele gustar entre el público joven. La novela que yo planteo no es una novela juvenil al uso, porque tiene más complejidad y está orientada al público joven adulto, en realidad. Pero un adolescente se puede acercar bien a ella. De hecho, la editorial Titanium ha trabajado una guía de lectura para los más jóvenes, y por lo que me va llegando a través de las redes sociales, me consta que la están acogiendo bastante bien, también los jóvenes, lo cual me sorprende por un lado y me agrada infinitamente por otro.
¿Cuánto tiempo lleva la novela ya en el mercado?
Pues se publicó recientemente, en noviembre del pasado año, en noviembre de 2023. La presentamos ya en Jaén, esta es la segunda presentación que hacemos oficial. La primera fue en febrero en la biblioteca pública, y ahora pues tengo la posibilidad de acercarme otra vez. Dicen que nadie es profeta en su tierra, y a ver si rompemos un poco esos prejuicios, esos tópicos, y nos acercamos al público jienense.
Pues recuérdenos, ¿cuándo es la presentación?
Sí, pues la tenemos esta tarde, a partir de las 8. La novela la pueden encontrar en las principales casetas de la feria del libro, en los expositores, y a partir de las 8 será la presentación y firma de ejemplares.
Pues José Ángel Parejo, muchísima suerte con esta nueva novela, también con esa implementación o llegada de su literatura al público adolescente, y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por dedicar un tiempo y por dar difusión a esta obra. Muchísimas gracias.
En la agenda del Día del Libro para hoy a las 11 de la mañana, Laura Corredor mantiene un encuentro con escolares de primaria para presentarles el libro La Bruja Manita y una nueva aventura. Y a las 12, Josefa María Cuevas firma ejemplares del libro Naturaleza Ignota. A la 1, Juan Montoro, el creata, mantiene un encuentro con lectores durante la presentación del libro Genesis Expression en la sala presentaciones.
Y por la tarde, a las 6, Juan Burgos Martínez mantiene un encuentro con lectores durante la presentación del libro Las Vilezas del Odio, a la misma hora en la que la compañía Conchinchina Teatro realiza el cuentacuentos para el público familiar Comilona de Cuentos. Eso será en el espacio Unía. María José Calero firma ejemplares del libro Bajo el mismo cielo roto, será en la caseta de firmas a las 7:30 de la tarde. Y José Calvo Poyato presenta El Rey Regente. Será en la caseta de organización. Celso Fernández firma ejemplares del libro Siempre Nada. A las 8:30, Antonio Reyes hará lo propio con el libro Verbo y Carne.
De manera más breve, les contamos que el Defensor del Pueblo andaluz no ha recibido aún la información que le pide a la Junta sobre las obras de construcción del Centro de Salud de la Alameda en la capital. Se trata de una petición que hizo la Asociación del Colegio Jesús y María.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha hecho un nuevo requerimiento a la Junta para obtener toda la información sobre la zona.
El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, considera que la retirada de la candidatura a Paisajes del Olivar de Andalucía a Patrimonio Mundial es una oportunidad perdida para la provincia y la comunidad, y pretende retomarla con unas circunstancias más favorables. Reconoce el rector en un comunicado que quizás ha faltado una mayor y mejor explicación a los afectados, y muestra la disposición de la universidad para subsanarlo. Cree que no puede permitir que se pierda algo tan importante por argumentos falaces basados en bulos. Pide su implicación la Junta de Andalucía y al responsable provisional de la cartera de Agricultura, que por otra parte no considera que la retirada de la candidatura sea una pérdida para el territorio.
Y un último apunte: Lorenzo Perea, del Club Ajedrez El Caballo de Málaga, y la almeriense Aitana Portero se han convertido en los campeones absolutos de Andalucía en el torneo de ajedrez que ha reunido estos días en Linares a 165 jugadores de todas las categorías.
Perea, de 15 años, sumó 6 puntos en las 7 partidas disputadas. En la categoría femenina, Aitana Portero ganó el título andaluz absoluto con 4,5 puntos en 7 partidas.